en la cara va tentando al lágrimas. Siento, me desarmo en un instante de cero gravedad que me marca la mitad del salto. Y sospecho que algo nuevo comenzó. Digo, la garganta le ha sido una ilusión. Cargo la nostalgia.
Qué bueno tener un remanso de música en estos días tan intensos, porque a quien están escuchando es Tata Milesi. Esta es la primera canción de su nuevo y primer disco, Desmudanzas, que se va a presentar mañana jueves a las 21 en Distrito 7. Y bueno, y lo tenemos acá. Y qué lindo tener a un cantautor joven. No es rosarino, porque naciste en La Paz, Entre Ríos, puede ser. Buenas tardes, Tata, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, así es. Nací en La Paz, Entre Ríos. Viví mucho tiempo en Paraná después, me fui a estudiar ahí. Y ahora en Rosario hace 3 años ya.
3 años en Rosario. Sí. Lo vas a tener a alguien que nos gusta mucho, como es Juan Barreto, como telonero, se dice.
Sí, es como raro decirle a Juan Barreto como telonero, porque en realidad es un músico que compartimos fecha, digamos, compartimos la noche. Él va a estar haciendo algunas canciones, creo que algunas nuevas, otras más de su repertorio de canciones, así que un honor y un orgullo poder estar compartiendo la noche con él en esta presentación de disco, digamos.
Y en estas canciones, que son 8 o 9 canciones las que tenés.
Son 7.
Son 7. Sí, 7 canciones que tenés en este disco Desmudanzas. Hay muchísimas influencias que se pueden escuchar, quienes estaban escuchando este primer tema lo pueden notar. ¿Cómo es? Vos entiendo que apostás en la canción.
Sí. He pasado por muchos géneros, pero siento que cada vez que escucho una canción que me emociona, decido empezar por ese lado, digamos. Me lleva la canción a querer hacer mi aporte a eso, a ese género. Como decía, tengo muchos referentes de ese lado, como Fander, como Jorge Drexler, como otro montón de músicos y músicas que están haciendo canciones. Yo particularmente vengo como a tratar de ver, de poner mi granito de arena a esa gran cantidad de música.
Y pienso, ¿no?, que en Rosario es un lugar bastante ideal para eso, porque es un lugar donde hay mucha música, hay mucho contacto con músicos de distintos géneros. ¿Cómo es vivir en Rosario haciendo música y una música tan personal como esta?
Para mí es un desafío, en primer lugar, porque justamente como decís vos, hay mucha música, entonces también es necesario hacer como un trabajo para poder llegar a la gente, digamos. Al haber tanta música, es lógico que uno tenga que moverse para poder hacerse escuchar. Pero por otro lado, es un enriquecimiento constante de poder conocer otras músicas, otras personas que están haciendo lo mismo, aprender. Creo que particularmente desde que vivo en Rosario conocí muchos artistas que viviendo en Paraná no conocía, digamos, de acá de la ciudad. Un movimiento muy rico también de diferentes músicas, y voy aprendiendo también de a poquito de esos compañeros y compañeras que ahora me encuentro en este labor.
Y además porque hay, bueno, en el disco que, como decías, tiene 7 canciones, hay una banda que es también de músicos con mucha trayectoria, Ariel Migliorelli, está en sintetizadores, bajo y percusión. También tenés a Juan Ormaechea en batería, Dayana Leonelli en coros, Mati Vance, lo tenés también en coros, qué lindo.
Participó en una canción en grabando los coros, y va a estar también tocando él y Dayana. Tratamos de rearmar como el grupo que grabó para las fechas, así que van a estar participando también este jueves.
Qué bueno. ¿Y cómo se hace? Mirate la pregunta que te voy a tirar, porque yo soy bastante, a mí me gustan mucho las canciones, esas canciones que son como pequeñas, para mí son pequeños milagros, dijo un uruguayo que me gusta, que Fernando Cabrera, ¿no? ¿Cómo se hace una
gran
canción?
Compositor.
¿Qué?
Gran compositor.
Gran
sí,
compositor.
Sí.
Entonces él dice que una canción es como un pequeño milagro. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo llegás a que una canción, acá está, esto es?
Con el paso de los años ha ido puliéndose la forma en que llega. Al principio me costaba mucho como cerrar las canciones. Yo, en mi caso, casi siempre empieza con una idea, que puede ser una letra, un pedacito de una letra, o muchas veces me pasa cantando por la calle, voy por la calle, o en el colectivo, o en bici. Se me ocurre la idea, la grabo, después a veces esa idea está más completa y después me siento en mi casa y digo, a ver qué puedo hacer con esto. Y muchas de esas terminan como con una ya una idea más cerrada. Después tengo bastante trabajo de letras de sentarme a corregir, a decir, a ver qué quiero decir, lo escribo, lo reescribo, veo cuál es la mejor forma. En ese sentido, he tomado talleres con Jorge van der Mole y he aprendido de él eso también, de la importancia de tomarse el tiempo para reescribir, para pensar lo que uno quiere decir, digamos.
Esa es una de las grandes ventajas que da vivir en Rosario,
Exacto,
poder estar cerca de uno de los grandes compositores de este país.
sí, por suerte. Bueno, yo había tomado un par de talleres con él viviendo en Paraná, pero cuando me vine acá, él tiene una cátedra, como una, sí, una cátedra, digamos, en UNR. Y bueno, vi que estaba, me anoté, y pude como estar más de cerca también escuchándolo, participando de esos espacios. Uno aprende un montón.
Claro, y me imagino también que hay algo ahí, ¿no? Vos hablaste de Drexler, de Fander. Hay una forma sensible de acercarse a los temas que es nuevo, no es la misma forma que podía tener, por ejemplo, alguien que hacía un tango canción en los años 40. Es otra forma de llegar a la música, a los temas de los que se tratan las canciones. No sé cómo lo vivís vos, que además ya sos de otra generación que
Claro,
Fander y Drexler.
sí, que son grandes referentes, pero claro, sí, creo que el contexto hace a la al artista o a la o al arte, a la música. Y en este caso, digamos, mi generación tiene un contexto muy diferente y lo que escuchamos tal vez está atravesado por otras músicas que tal vez no estaban antes, por otras formas de decir, por otras formas de entender la escritura y por otras vidas. Y al fin y al cabo, cuando escribimos canciones, hablamos y contamos lo que nos pasa y la vida que tenemos. Entonces, siento que todo eso, esa mezcla, ese contexto hace a que las canciones sean diferentes y que tengamos como eso que decía hoy, como hacer nuestro pequeño aporte a ese cancionero tan grande que hay en Argentina y en Latinoamérica de la canción popular, digamos.
Claro, yo pensaba también, ¿no?, que hoy escribir una canción de amor ya no es lo que podía ser hace 30 años, ¿no? Hay roles que crujieron. ¿Cómo atravesó el feminismo, o no sé, ni siquiera el cambio cultural, vamos a decir, a alguien que compone canciones?
Yo creo que, bueno, con respecto al feminismo, por ejemplo, creo que ahí es donde hay la mayor disrupción a nivel. El otro día hablábamos de la canción de protesta en otro lado, y yo buscaba como referentes de canción de protesta, como tal vez era antes, y me di cuenta que en realidad la canción, no sé si llamarla de protesta, pero donde más hay un peso de letra y donde hay una denuncia suele ser en las compositoras, en las cantautoras mujeres. Ahí está Noelia Rcalde, Maca Mon Amour, no sé, y de las disidencias también. Hay una gran, creo que ahí está el núcleo fuerte de eso. Y después, yo creo que sí, que es como decís, los amores han cambiado, las vidas han cambiado y tenemos que tratar de ver cómo percibimos eso. Hace poquito salió un disco de La Perilla, del
Sí,
grupo
me
de Mati.
encanta, Mati Band con Julia
Y
Pistono.
claro, y ahí plantea, creo, Mati, en una de las canciones que se llama Mis Amores. Esta gran pregunta es que creo que habla ahí de qué es el amor y cómo lo podemos entender y la diferencia, esta diferencia entre el amor tal vez más tradicional y romántico y el amor entendido como algo más amplio. Sí,
En
es
tus
un.
letras hay mucha presencia de lo cotidiano. Me gusta que la primera canción del disco empieza con un primer verso que dice libros.
Sí,
A mí me hizo acordar, no el tema que no es muy parecido, a una canción de Caetano Veloso que se llama Libros.
Bueno, gracias igual, por más que no se parezca, que se parezca a algo de Catano Veloso, ya es un montón.
Pero bueno, hay algo ahí de lo cotidiano,
Sí.
de los objetos, de aquello con lo que se amasa la cotidianidad, que está muy presente en tus canciones.
Sí, y particularmente en este disco más, porque bueno, trata de estos procesos de moverse, de andar de un lado para el otro, y en esta canción que vos decís particularmente, sí. Hay como una forma es representativo que arranque con la palabra libros, porque cuando yo pensé en un momento, bueno, ¿qué se me viene a la cabeza cuando pienso en una mudanza? Era en una parva de libros que estaba ahí paradita o en una caja llena de libros, que es una de las cosas que uno atesora a pesar de moverse, me parece. O por lo menos en mi caso es como, bueno, no quiero dejar los libros. Los voy a llevar porque sé que una caja pesadísima y que después voy a tener que ordenarlos de vuelta. Pero es algo que uno se lleva con mucho cariño.
Claro. Y como se lleva también cuando se va de una ciudad a otra. Bueno, primero me gustaría que me cuentes cómo es La Paz.
La Paz es una ciudad muy hermosa. Está por ahí, lo meto en contexto, está en Entre Ríos, al norte, sobre el río Paraná, en la otra costa, digamos.
No casi, la del Uruguay,
digamos. No la del Uruguay, sino en la costa del Paraná, y está llegando casi a Corrientes. Uh-huh. Ahí al norte entrerriano. Es una ciudad muy linda, con barrancas muy, muy pronunciadas también, con llegada al río, está el puerto. Tiene, para mí, uno de los atardeceres más lindos se ven en La Paz. También. Y tiene, no sé, muchas cosas para hacer.
Acá yo creo que Facu no está muy lejos de La Paz, ¿no? Facu es de La
Roque. Estoy un poquito lejos. Claro. Nosotros, yo estoy más
la
cerca de
La Roque, está más al sur.
Claro, al sur y muy cercano a la costa del Uruguay.
Cerca de Gualeguay, ¿no?
Claro, está ahí entre Gualeguay y Gualeguaychú.
Uh-huh. Sí.
Pero bueno, entrerrianos somos todos.
Entrerrianos son todos. No, y pensaba esto del río, que en La Roque no hay río Paraná.
Está,
¿no?
El Uruguay
está
cerca.
Está el Uruguay,
cerca,
pero no cerca, tan
y el
cerca.
Río Gualeguay, está pero, muy cerca el río Gualeguay.
Claro, no tan cerca el Uruguay porque lo tenés 30 kilómetros por lo menos.
Sí, no, el río, sí, está el río, el que está muy cerca es el río Gualeguay, claro. Que es hermoso también, que está, no sé, 15, 20 kilómetros.
Claro. Bueno, de todos modos pensaba en la presencia del río porque esta es una música que, si bien uh-huh. es una música más, por lo que pude escuchar y sin ser una especialista, ¿no? Si bien es una música por ahí más contemporánea, las reminiscencias de lo litoraleño están ahí en tu música.
Sí, yo creo que sí. Creo que es inevitable. Es inevitable porque es lo que escuché desde siempre, digamos. No se da cuenta, pero me he criado escuchando música folclórica. Uh-huh. Y particularmente en La Paz se escucha muchísimo chamamé. Hay una fiesta muy grande que se llama Cuando el Pago se hace canto. Uh-huh. Que es un festival de chamamé donde van muchos artistas importantes. Y aunque yo no haya sido tal vez una persona que haya ido asiduamente, está como esa música flotando en el aire. Y entra y toma posesión de uno. Así que sí.
¿Y cuándo decidiste que ibas a ser músico? ¿Había músicos en tu familia? ¿Cómo fue esa decisión?
Fue de a poquito. En realidad, en mi casa había una guitarra, siempre hubo. Mi papá tenía una guitarra de cuando era más joven, digamos, que no tocaba ya. Pero bueno, cuando era chico empecé a tocar yo y me empecé a hacer guitarra. Eso fue lo primero que hice. Y con el tiempo fue decantando, digamos. Lo primero que fue... Como la primera decisión, en todo caso, fue irme a estudiar profesorado de música en Paraná. Uh-huh. Y de ahí fue intentar probar diferentes formas de hacer música. Hice murga tipo estilo uruguayo. Uh-huh. Estuve en un grupo de música latinoamericana también. Y con el tiempo fui sacando de a poquito mis canciones. Es una decisión que se fue haciendo de a poco, digamos, y que por suerte hoy está en este disco... ya como una cuestión más firme, digamos. Ya para mí era eso, sacar un disco y empezar a presentarlo, significaba también darle una entidad diferente al hecho de hacer canciones.
Igual, como me imagino, como todos los músicos que conozco, deberás tener que trabajar de dar clases,
sí.
De
sí,
otras
sí,
cosas.
Sí. Soy profe de música en 2-3 secundarias. De hecho, de acá me voy a trabajar en una secundaria, claro. Así que sí.
¿Y cómo es eso de acercarle la música a jóvenes, a adolescentes en este caso?
Y ahí hay, creo que un trabajo de... El trabajo que tenemos que hacer, siento yo, a veces es de... Más allá de llevar lo que uno puede aportar de lo musical, es también estar atento a lo que ellos escuchan y ver cómo generar ese nexo. Creo que en todo caso lo que tenemos que poder generar es ese puente entre esa música que ellos... ellas están habituadas, y eso que a nosotros nos parece que puede ser también enriquecedor, digamos. Para mí siempre significó ampliar el abanico y no llegar. Yo siento que si uno llega y dice eso que están escuchando está mal, cierra un montón la posibilidad de que ellos escuchen, porque bueno, cuando uno le dice que algo, cuando uno critica, en general no se abre mucho. Así que bueno, es un trabajo que muchas veces no es tan fácil, digamos. Pero de a poquito se puede.
¿Y nos convidás con una canción de Desmudanzas, por favor? Sí,
sí. Bueno, voy a cantar esa canción que se llama La Partida, la primera canción que estaba sonando. Libros rebalsando hasta la puerta del balcón, limpios los estantes como si un prolijo huracán persiguiera susurrantes miedos. Media vida asegurada con cartón, cuelgo y sentí bien esos mates sin cebar. Lento va llenándose la casa de un silencio final y el suspiro previo a la partida llena el aire de una inquieta lucidez. Siento que en la cara va tentando al lagrimal. Siento, me desarmo en un instante de cero gravedad que me marca la mitad del salto y sospecho que algo nuevo comenzó. Digo, la garganta le ha tenido una ilusión. Cargo la nostalgia adelantada de un casi final y unos ojos que viajan brillantes van diciéndome que todo va a estar bien. Cuelgo y sentí bien esos mates sin cebar. Es el final de la partida.
Hermoso, acá somos muchas pocos, gracias. Pero somos tenemos muchas ganas de aplaudirte. Tata, no debe ser tu nombre, Tata, es no. El nombre artístico.
Es un apodo de chiquito, en realidad, más que artístico. Ya ahora lo uso como nombre artístico, pero me dicen así en mi familia, digamos, en los cercanos, los amigos. Y eso, como me parecía una forma amigable de usar ese nombre. Mi nombre es Cristian, sí.
Cristian, pero Tata Milesi va a estar mañana, jueves, sí, a las 21 en Distrito 7, que es allí Ovidio Lagos 790. La verdad es que te agradecemos mucho que hayas venido. Yo recomiendo mucho escucharlo. Viste que por ahí hay discos que te invitan a seguir escuchándolos, ¿no? A que las canciones te vayan entrando como en esa cuestión de hacerte amiga de las canciones.
Bueno, así muchas que, gracias.
Desmudanza se llama el disco. Te agradecemos mucho, volvemos a invitar y no sé, ya que estás, queda un ratito nada más, pero te quería preguntar por qué un primer disco es importante para un cantautor, por qué un primer disco es como también una declaración de principios.
Sí, yo siento que es una forma de, en mi caso, lo digo yo, en mi caso siento que es un punto de inicio. Si bien podemos pensar como, bueno, el disco llevó tiempo y esto es como un punto final en el sentido de presentarlo, siento que en realidad marca el comienzo o una, como decía, una declaración de yo soy músico, hago canciones, me dedico a esto y acá está el resultado de eso. Y es una forma de pararse ante el mundo diferente a, bueno, de vez en cuando me presento con una canción o estoy empezando, que es una forma, pero creo que para mí significaba como poder darle esa entidad necesaria al hecho de ser compositor.
Y a la vez hoy es posible que a través de, antes alguien tenía que ir a un lugar, comprar un disco, eso en mi época sí. Era así, yo me acuerdo que me compraba el disco.
Sí, en mi época también.
pero ahora uno tiene la posibilidad a través de las plataformas de llegar a un montón de gente, que es ese encuentro en vivo y así personal con el público, ¿qué implica? Lo que va a pasar mañana, por ejemplo.
Yo creo que lo de mañana es un poco, si bien escuchar el disco tiene esa cuestión íntima de sentarse a algo particular, creo que lo de mañana es más pensado desde un lugar de encuentro, desde lo real, desde de lo desde lo táctil, inclusive, digamos, desde verse a los ojos, de compartir algo para comer, de escuchar algo en vivo que está sonando ahí enfrente tuyo, de ver cómo estamos ahí, con nuestros errores, inclusive de ver errores que tal vez en la grabación no están. Digo, en la grabación uno trata de que todo salga bien. Acá en el escenario puede ser que una nota se escape, puede ser que lo está también lo improvisado, lo que no está tan preparado, lo que está ahí, lo instantáneo, que eso no está tal vez en el disco, y entonces invitar a eso, a compartir un momento, un encuentro real con otras personas, digamos.
Te agradecemos mucho que hayas venido. Nos quedan dos minutitos. ¿Te animás a hacer? En dos minutos hay que cortar el aire. ¿Te animás a hacer un poquito de una canción?
Dos minutos de una canción. Dejo la invitación. Entonces, para mañana, si quieren entradas, en mi Instagram, Tata Milesi Música, está el link para poder acceder. Y bueno, esta canción se llama Te Encuentro, justamente. Rotos universos paralelos que entrecruzan los caminos. Insistentes, naufragantes, cómplices, energía es el destino. Juntando palabras truncas como excusa para amanecer. Simple fantasía, crear mundos nuevos para defender. A la vuelta de la esquina nos encuentran la misma batalla. Con el corazón en alto nos sostiene a tientas la esperanza. Vamos tras las huellas que nos marcan lo que viene y lo que fue. Entre delirantes discusiones ideamos un después. Ser, andar, cambiar, surgir del miedo para despertar. Buscando levantarse y florecer, volver a festejar un tiempo.